Estamos en comunicación con Liliana Urbieta, la hija de don Félix Urbieta. Liliana, ¿cómo estás? Para atendernos, te saluda Santiago, estamos con Fito, muy buen día.
Muy buen día, Santiago. Es una forma de decir, porque no es tan bueno como nosotros deseamos.
Me imagino.
Para nuestra familia.
Me imagino, Liliana. Quiero arrancar preguntándote, Liliana, ¿cuándo fue la última vez que tomó contacto este grupo criminal con ustedes, que ustedes tomaron eventualmente contacto con ellos? ¿Desde cuándo se cortó la comunicación?
La última comunicación que ellos mantuvieron con nosotros fue mediados de enero, febrero del año 2017.
¿Enero, febrero de 2017?
Sí.
Y hasta ese momento era... ¿Qué tan frecuente la comunicación?
Los primeros días después del secuestro de mi papá, si mal no recuerdo, ellos tuvieron la primera comunicación no mayor a 8 días. Mm. Esa fue la primera comunicación que mantuvimos con ellos. Luego era cada 15, cada 22 y así sucesivamente. Mm. Pero... en aquel entonces nosotros no reuníamos, estábamos negociando. Mm. Iba y venían las informaciones, nuestro trato, vamos a decir, con ellos, para llegar a un acuerdo. Luego, para reunir todo ese monto que ellos nos pidieron, recurrimos a los amigos de papá. Mm. Para que nos presten ese monto, porque ese monto que ellos pedían en ese entonces, nosotros no disponemos. Hay que recordar que papá no tiene ninguna cuenta de ahorro, nada de cuenta no tiene en los bancos. Mm. No disponemos de ese monto, por lo tanto recurrimos junto a los amigos de papá, pero lastimosamente no respondieron como nosotros esperamos. Motivo por el cual nosotros tuvimos que recurrir junto a la persona del señor Paván, que es de público conocimiento, que uh-huh. fuimos junto a él en la cárcel. Él nos prometió que nos iba a prestar, dio su palabra. Entonces nosotros concordamos con él en que cuando llegamos a tener otra vez la información de esa gente, que nosotros volveríamos a decirle y nos iba a enviar la plata. Uh-huh. Nosotros no queríamos traer en aquel entonces con nosotros porque era claro. Es mucha plata. Y entonces concordamos eso, confiamos en él, en su palabra. Llegó la carta, las instrucciones. Antes de decir, de salir a la prensa a decir algo que ellos nos dio como instructivo que tengo que hacer, y decir que esa era la clave para que ellos entiendan que nosotros sí ya estamos en condiciones. Mm. Le avisé al señor, sí, ok, le envío. Entonces yo salí de frente a hablar en la prensa, porque confié en el señor que iba a llegar a la hora indicada para que podamos cumplir las instrucciones.
Sí.
A medida que pasaba el día, la hora se aproximaba a la hora indicada para ir ya a pagar el rescate, papá. Nunca llegó la plata. Y por eso no se pudo rescatar, mi papá.
Liliana, para entender nomás el circuito de eso que estás relatando, ¿ustedes contactaron con Pavão directamente o contactaron por medio de su abogada en aquel entonces todavía viva, Laura Casuso?
Nos fuimos ahí en la cárcel junto a Pavão. Luego, ya con Laura, el intermedio. Mm.
¿Y cómo fue? ¿Él iba a cubrir la totalidad, supuestamente? ¿Él se comprometió a cubrir parte de lo que se pedía como rescate?
Una parte de lo que nos faltaba para completar el pago del rescate. Mm. Una parte nosotros ya disponemos. Y lo que faltaba es él no iba a completar.
Y ese compromiso tenía que cumplirse cuándo y cómo. Cuando decís que no llegó la persona que tenía que llevar, ¿cuándo tenía que llegar y cómo a ustedes para hacer finalmente el pago del rescate?
Cuando recibamos la carta, la información, el momento para pagar el rescate de mi papá.
¿Y quién se comprometió a enviar esta carta?
Y esta gente te deja para que deje en algún lugar X y el favor entregar a la familia Urbieta Agüero, y ahí la persona quien encuentra te acerca.
Pero esa carta es de quienes tenían prisioneros, de quienes tienen prisioneros a tu papá.
Así mismo.
¿Y ustedes llegaron a recibir el dinero de Paván o tampoco se concretó eso?
No, él nunca nos prestó. O sea, dijo que nos iba a prestar. Le dijimos que sí, ya teníamos la carta, la hora. Para tal hora él tenía que ponerlo en nuestras manos para luego organizar como ellos pidieron, pero no llegó jamás la plata.
¿Y tampoco tuvieron más contacto con él desde ese momento, Liliana?
Tampoco. Luego salió otra vez a decir que por incumplimiento de una persona no pudimos concretar el pago de rescate. Y varias veces salí a decir, pero no se volvieron a comunicar.
¿Y ustedes después de ese momento en el que estaban aguardando el dinero, que estaban aguardando la carta, volvieron a tener alguna comunicación con estas personas, con los integrantes de este grupo criminal?
No. La comunicación paró en enero, febrero del año 2017.
Liliana, Fito te saluda. Entendemos que es un momento súper doloroso porque me imagino que ustedes reviven todo cuando vuelve a ocurrir otro secuestro, ¿verdad? Y cuando hay otra familia tan cercana a ustedes que está pasando por lo mismo. Te quería consultar si cuando ustedes van a visitarlo a Pavao, los organismos de seguridad sabían que ustedes estaban haciendo ese trámite.
No, no sabían. Nosotros nos fuimos a escondidas, supuestamente, pero se filtró todo. Justo cuando eso yo estaba viendo en la tele, noticiero, y ahí algo así el conductor dijo que fueron a visitar a un recluso, familiares, eran cuatro, dijo. Y ahí yo ya dije, ese somos nosotros, dije, pero yo sabía. Y ahí después ya saltó ya nuestros nombres, quienes nos fuimos a visitar a la Pava.
Eso fue en noviembre del 2016, ¿verdad?
Ha de ser, en esa fecha.
Y en la última comunicación que tuvieron con los integrantes de este grupo criminal, ellos, ¿qué indicaron y qué pruebas de vida básicamente les dieron de tu padre?
Fue una carta redactada por mi papá. Es la prueba de vida y después, y lo que recuerdo fue que si no cumplíamos en ese entonces, si tenemos suerte, vamos a ver alguna vez alguna noticia de mi papá.
Liliana, ¿y el contenido de la carta le permitía a ustedes tener la certeza de que esa carta fue escrita en esa fecha, de que para ese entonces tu papá era el que escribió la carta, o era un contenido atemporal que uno no podía identificar si correspondía a ese momento o se escribió antes y se les entregó en esa fecha?
Eso solamente ellos van a saber, pero para nosotros tiene un parecido a la caligrafía de mi papá y su firma, pero solamente con videos diciendo la fecha es lo que es más creíble, las pruebas de vida.
Pero claro, pero lo que pregunto es si la carta no tenía algún elemento que a ustedes les haga suponer que se había escrito en esa fecha, por ejemplo.
No, hoy... sí, 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 pasó, dijo que el nadador de el gobernador de Concepción y su hermano mandó desalojar a los sin techos, sí, y son cosas que ocurrieron cerca a la fecha que él escribió. Pasó.
Liliana, ¿algún pedido aparte de la cuestión económica que ya habían acordado, supuestamente, que no se pudo concretar, ustedes recibieron por parte de este grupo? Digo, para refrescar la memoria, porque mucha gente cree que hoy es la primera vez que esta gente está actuando de este modo, que pide repartir víveres, que pide eventualmente leer cartas de este tipo. Aparte de lo económico, ¿cuáles fueron las exigencias que este grupo criminal tuvo para con ustedes? ¿Y qué tan confiable es que este grupo criminal te diga, nosotros pedimos esto para entregarte esto, y después demostrar que hay casos incluso en los que no cumplieron? No sé cómo fue con ustedes.
No, a nosotros solamente es entregar el monto que ellos solicitaron. Luego no nos pidió nada para hacer.
En el momento en el que acuerdan el monto, ese monto final, ¿cuánto bajó de lo que originalmente les habían pedido, Liliana?
El primero fue $500,000 y luego bajó a 350.
¿Y esa fue la única reducción que les hicieron?
Bajó a 300,000, y porque no cumplimos como el impuesto revolucionario, alzó a 350,000.
¿No cumplir significa atrasarse en la fecha que originalmente se había marcado?
Así mismo.
O sea que finalmente terminaron marcando, digamos, dos fechas. La primera en la que le aplican esta multa de 50,000 y luego ya la segunda en la que tenían que concretar este pago y no aparecieron con la plata y tampoco ustedes con el dinero.
Sí.
Pero Liliana, ¿nunca hubo una palabra, una carta como esta que recibió ahora la familia del señor Oscar Denis, donde se mencione fusilamiento, ajusticiamiento, una cuestión por el estilo, en el caso de
sí,
tu papá?
Sí, aparece.
¿Qué palabra usaron?
Es fusilamiento. Esa palabra utilizan. Para papá, fusilamiento. Para nosotros es amenaza de muerte para toda nuestra familia.
Liliana, ¿en qué cambió la vida de ustedes desde ese momento? Lo que es de público conocimiento, uno sabe, ve y puede de alguna manera dimensionar, pero lo que nunca ninguno de nosotros, ni nadie que esté escuchando la radio, que no pase por una circunstancia similar, va a poder dimensionar, ¿en qué les cambió la vida a ustedes ese episodio particularmente?
Todo cambia. Después de la normalidad, todo cambió. Para nosotros, nuestro día a día es muy difícil, muy duro. Estamos con miedo, con zozobra. Se vuelve todo más difícil. Y más porque papá es la cabeza de la casa en casa. Nosotros no tenemos hermanos. Él es el que decide en casa. Porque se acuerdan con cara y duma. Se acuerdan a lo decidía. Y para nosotras las mujeres nos costó. Y hasta ahora nos sigue costando decidir. Porque anteriormente papá decide ahí en la hora. Y nosotros tenemos dudas, no queremos fallarle a nuestro papá y tenemos muchas dificultades para decidir en el momento.
Claro, claro. Liliana, y el resto de la familia, digamos, de alguna manera tuvo que cambiar su rutina, tuvo que cambiar parte de lo que hacía habitualmente, la sensación de miedo, supongo, es permanente también, a pesar de haber pasado un tiempo importante, a pesar que la angustia es el sentimiento principal de todos los días, supongo, también la sensación de miedo es absolutamente diferente desde el día en el que a uno le ocurre esto, ¿no?
Así mismo, cambia. No, para nosotros anteriormente irme en mi casa allá en Belencué, para mí no existía horario. yo me podía irme las 24 horas del día. Pero ahora, en cambio, yo tengo que mirar, a las 4 o las 5 de la tarde no puedo salir más para irme en casa porque ya va a oscurecer y es peligroso. De madrugada para amanecer allá en casa no puedo porque es peligroso. Tengo que esperar que la luz del día esté bien para que pueda acudir a mi casa. Cambio.
Liliana.
Así también allá cambiaron las rutinas. Nadie más permanece después de oscurecer afuera, todo adentro.
El sábado nosotros hablamos con Hans Lindstrom, el sobrino de don Luis, el finado Luis Lindstrom, y él nos decía que su tío, en un momento dado, cuando volvió a su casa, después se recluyó, no habló prácticamente, porque les decía a ellos, yo les veo a esa gente pasar acá, frente a mi casa, frente a mis tierras. ¿Qué saben ustedes de los miembros del EPP, de la logística, del supuesto brazo político del EPP? ¿Los ven ustedes, saben, les cuentan, fulano es, mengano es, o no se los ve y no se tiene ninguna idea de ellos?
Se dicen por algunas personas que son sus logísticas, pero no existen pruebas. Y yo creo que ellos tienen mucho apoyo logístico, y tal vez por eso que a la fuerza de seguridad le impide hacer un trabajo exitoso. Son impresionantes la gente que le apoya a esta gente. Tienen mucho brazo logístico, eso sí, mucho. Solamente que no hay pruebas para asegurar que son realmente. Pero la gente de la zona indican más o menos quiénes son las personas que le apoyan.
Decía también Hans que ellos habían notado que en el entorno más inmediato es donde existía ese tipo de filtraciones también, y que uno tenía que ir reduciendo el máximo posible el círculo como para evitar que se den filtraciones o que se sepa el movimiento de la familia, y que de todos modos había gente del EPP que llamaba y sabía qué es lo que estaba pasando en el interior de la casa, por lo que se hacía más fuerte esa hipótesis de gente que estaba en el entorno. ¿Ustedes también lo sienten así, Liliana?
No, nosotros siempre en casa somos, no es numeroso nuestra familia, es muy pequeño, pero ellos pasan frente a casa, ven qué tal está el movimiento. Somos dos hijas nada más y somos muy pocos, y nosotros es el que le ayudamos ahí a mis padres, yo, mi hermana, los cuñados y así. Personales no tenemos mucho, es lo necesario nada más, y que son parte de la familia. Ese aspecto nosotros sabemos sobrellevar, pero sí que pasan enfrente de casa y ven, visualizan qué tal está el movimiento, así.
Liliana, son 1.433 días desde que tu papá fue tomado por este grupo criminal. En estos 1.433 días, ¿ustedes todos los días sintieron que había un operativo de búsqueda, de acompañamiento a ustedes, de monitoreo y de investigación a la situación por parte de las fuerzas de seguridad? ¿O creen que recién ahora, después de estos últimos episodios, es como que de nuevo tiene visibilidad el caso de ustedes y no sé si llevó a que retomen eventualmente el contacto fluido con las fuerzas de seguridad?
No, siempre mantenemos comunicación con la fuerza de seguridad. Solamente que cuando pasa así cosas, los primeros tiempos, la gente parece que se queda impactada, conmocionada, pero pasando los días parece que se torna un poco más frío. Menos se le recuerda. No sé si me explico.
Totalmente. el don Félix, hoy sabemos que Oscar Dennis necesita de cierta medicación, necesita de cierta atención, que tuvo algunos problemas de salud. En el caso de don Félix, él tenía algún número de medicamentos que tenía que tomar con regularidad. ¿Ustedes tuvieron noticia en parte del contacto que mantuvieron hasta el 2017 con este grupo criminal de si él estaba recibiendo parte de la medicación que requería o qué sabían de él puntualmente y de su estado?
En los videos, al observarle a mi papá, se le veía muy deteriorado. O forzar su vez. Le costaba mucho ir de seguro. Pero papá es diabético y es hipertenso. Su medicamento de diabetes sí tenía que tomar por día ya, pero algo que era ir más. A pesar de que ya ves, al pie de la letra te hace su tratamiento. Y cuando se estabiliza, él se olvida que es diabético, que es hipertenso y vuelve a su rutina normal. Así igual son las personas de antes, mi cara y Irma. Y así era mi papá. Pero mi papá estaba acostumbrado al trabajo duro, al sol, al trabajo en el campo, sin aire acondicionado, sin el confort. Y nosotros sentimos que papá, a pesar de los de la situación que está pasando, papá va a aguantar. Papá es un hombre muy fuerte y es muy caprichoso. Yo sé que papá está pudiendo, pero solamente pedimos a esta gente que se comuniquen con nosotros, por favor. Nosotros estamos esperando las 24 horas del día. Noticias, alguna información de esta gente.
En esa línea, Liliana, decís que lo último que viste de tu papá y el video que te hicieron llegar, ya se lo veía él deteriorado, se lo veía un poco que había bajado un poco de peso, que había perdido algunos kilos, pero de todos modos, ¿crees que por lo acostumbrado que estaba él al trajín del campo y a estar todo el tiempo bajo el sol, sus niveles de tolerancia serían niveles más altos?
Sí. Eso es lo que nosotros decimos. Papá era un hombre en barete, algo en barete. Pero es muy difícil, es muy chocante ver el video de un familiar así, maniatado, en el monte. Es muy difícil. Una persona de bien trabajadora no se merece ser privado de su libertad. Ninguna persona humana, ningún paraguayo, ningún extranjero se merece esto.
Totalmente.
Y ninguna familia. Solamente saben el dolor de esto, las familias que pasaron, lo que estamos pasando. Muchas veces yo personalmente y mi familia, y apuesto que otra familia más, han observado los secuestros de los otros menonitas, pero nunca se imaginaron que iban a pasar por la misma situación. Eso ocurrió con nosotros y duele mucho, duele.
Liliana, ese video al que accedieron ustedes también fue allá por febrero del 2017, ¿verdad? ¿O cuándo fue esa última prueba de vida a la que accedieron?
La última prueba de vida con video fue cuando papá dijo Paraguay-Chile. Creo que jugó. Esa fue la última prueba de vida, así en video.
Sí.
Luego envió ya así sin prueba de vida, algo así.
Liliana, aprovechando que de nuevo tiene visibilidad el caso, que los medios también de nuevo ponemos al tapete esta cuestión con los últimos episodios que se dieron. Y aprovechando que creo que en este momento el pedido de la familia Denis, de la familia Adelio, es que tomen algún tipo de contacto, que tomen algún tipo de comunicación con ellos. Quiero darte la posibilidad de utilizar el aire de Radio Monumental, la llegada de 1080. Por supuesto, lo vamos a replicar también en Telefuturo y en nuestros demás medios aliados. ¿Cuál sería tu mensaje para quienes tienen a tu padre en este momento, quizá con la intención de reactivar aquello que quedó frenado en el 2017? ¿Qué les dirías, Liliana?
Que una vez más estamos solicitando a los secuestradores que se pongan en contacto con nosotros, por favor, para que podamos dar fin a este sufrimiento que nos atormenta día a día. Comuníquense, por favor, con nosotros. Le necesitamos a nuestro papá con nosotros. Su familia está sufriendo mucho. Le queremos a nuestro papá con nosotros. Queremos seguir trabajando con él a su lado.
Y si eventualmente el mensaje llegara a don Félix, si él tuviera la posibilidad de escuchar, como relatan algunos de los que finalmente fueron liberados, que tuvieron la posibilidad de por lo menos tener la voz de nuevo de algún familiar, la voz de algún pariente, el saber que están ahí pendientes todavía de la cuestión, ¿qué le dirías a don Félix, a tu papá, a Liliana?
Papá, te queremos tener con nosotros, sentir tus abrazos, escuchar tus consejos, recibir tu bendición. No es fácil la vida que llevamos desde que te arrancaron de nuestro lado, papá. Todo se volvió muy difícil, papá. Te queremos con nosotros. Donde quiera que estés, papito, quiero que sepa que no estamos bajando la guardia, que cada día que pasa esperamos noticias tuyas. Tus nietas, Emily, ya tiene 11 años. Cuando a vos te secuestraron, Emily apenas tenía 7 años. Mara, ahora ya tiene 7 años, papá. Cuando te llevaron, Mara tenía apenas 2-3 años. Las nietas preguntan mucho por su abuelo. Te extrañan, papá. Te necesitan, al igual que tu familia. Te queremos con nosotros, papá. Queremos tener noticias tuyas. Fuerza, papá. Confía en Dios. Dios es nuestra fortaleza para seguir adelante luchando. Acordate, papá, que la Virgencita del Rosario está llegando a su fecha. Pedimos a ella que nos dé noticias tuyas. Reza mucho, papá. Vos sos muy católico. No te pasas un solo día sin rezar. Reza por tus secuestradores al igual que nosotros lo estamos haciendo, para que hablando en sus corazones y así poder comunicarse con nosotras. Tu familia sigue firme a tu lado, papá, las 24 horas del día. No lo dudes, papá. Estamos contigo.
Fuerza, Liliana. Muchas gracias.
Gracias a vos.
Liliana Urbieta, hija de don Félix Urbieta.